Aquí comienza Hijos de Punta, con Raúl Coe. Bienvenidos.
Es de noche, el teatro está repleto. Los músicos terminan de afinar sus instrumentos, bajan las luces, surge el aplauso y, seguido por un reflector, entra el director de orquesta. ¿Cómo es el día a día de esa figura tan respetada y tan valorada en el mundo de la música? Hoy, en Hijos de Punta, puertas adentro de una orquesta sinfónica en el mundo de hoy. Hola, Ezequiel.
Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Feliz de que estés en el programa. Gracias.
No, por favor, la verdad que es una muy linda oportunidad, así que nada, muchas gracias por la invitación.
Ezequiel es Ezequiel Silverstein, es el director musical del Teatro Colón. Ha dirigido a la Sinfónica Argentina, a la Sinfónica Nacional Checa, a la Orquesta de Cámara de Israel, también a nuestra Sinfónica del Sodre. Es profesor en la Cátedra de Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de las Artes. Tiene 3 premios Grammy, 2 de ellos Grammy Latino, otro por la Academia Norteamericana de Grabación. Ha estado en el escenario junto a Fito Páez en el Carnegie Hall, por ejemplo. Es una alegría poder conversar con él.
Una gran alegría para mí también. Gracias. La verdad que, bueno, todo lo que contás... Efectivamente ocurrió y bueno, pero siempre buscando más.
Me da mucha curiosidad, cruzar el mundo de la música clásica con la vida contemporánea de hoy, tanto tuya como de los integrantes de la orquesta. Me gustaría conocer el detrás de cámara. Por ejemplo, están en el receso anual y a ti te llega la información acerca de cuál va a ser, por ejemplo, el repertorio de este año, me imagino. ¿Y cómo es eso? ¿Te llega un WhatsApp? ¿Te llega un mail? ¿Cómo funciona ese primer momento? Y después vamos desmenuzando.
Es que la realidad, lo que ocurre es que mientras está transcurriendo la temporada, ya se está trabajando en la que viene y las subsiguientes. O sea, eso es algo que en todas las orquestas del mundo, en todos los teatros, nunca termina de parar esa rueda, digamos, de mirar. O sea, lo que estamos viviendo en este momento ya es pasado, para decirlo de alguna manera. El concierto, el ensayo que uno tiene hoy, se ocurre ahora, pero ya está pensando. Entonces, tanto en las orquestas en las que uno trabaja de forma diaria, como también en las que uno aspira a llegar y visitar, como fue, por ejemplo, la primera vez que estuve en Montevideo, uh-huh, en el Sodre, una institución a la que quiero mucho. Pero bueno, eso, por ejemplo, sí. A ver, puedo contar varias de las formas. En el trabajo cotidiano es, bueno, vamos a ir armando esto, ¿qué te parece de estas fechas? ¿Qué te parece este repertorio? Acá tengo esta obra y esta otra, pero nos faltaría completar con algo más, a ver qué proponés. O viene, o sea, puede ser a veces que venga todo completo, como si vas vos. Viene el WhatsApp o el mail con, bueno, 20 de junio a las 5 de la tarde, esta obra, este solista y esta otra obra, perfecto. Y a veces puede ser, bueno, aquí y un cheque en blanco, a lo que quieras. Pero contamos con, a ver, varias variables. El concierto tiene que durar 60 minutos. La orquestación, por ejemplo, digo un ejemplo, a ver, es orquesta de cuerda sola, no hay vientos, no hay percusión, bueno, entonces pensamos un repertorio para eso. O si es orquesta grande, es con coro, es con solista de violín, es con solista de un cantante. Hay un montón de variables, entonces eso también hace muy interesante a que no solamente uno tiene que ser creativo a la hora de dirigir, sino también creativo a la hora de programar. Y es algo que la verdad es que no se estudia de alguna manera. O sea, nosotros en la formación de directores de orquesta en los conservatorios, en las universidades, estudiamos cómo dirigir, cómo aprender a dirigir, cómo aprender a interpretar y demás. Pero hay toda una parte de gestión que la realidad que eso se va aprendiendo en el día a día.
Y sobre eso también vamos a seguir yendo. Entonces te llegan propuestas, a veces muy definidas, a veces con espacio para escuchar tus aportes.
Exacto.
Y se define lo que va a ser el repertorio de cierta noche en cierto lugar. ¿Los pasajes te los mandan si hay que viajar, por ejemplo?
Sí. Digamos, en la situación ideal es divino, te llega el correo con texto, una formalidad, ¿no? Que a mí, para que me da gracia, ¿no? Pero bueno, maestro Silverstein, bueno, maestro. Es una jerga que se utiliza en el mundo de la música clásica. Vamos, yo no me autodigo maestro, me daría mucha vergüenza autodecir.
Lo entendemos, bueno. Sí.
Entonces llega, bueno, nos agrada invitarlo. No sé, previamente tal vez hay una conversación informal por WhatsApp, pues llega la invitación formal, tal fecha, de tal día serán sus ensayos, el día del concierto es este, se alojará en este hotel, tendrá este dinero por su cachet, y acá y aquí también están las opciones para sus vuelos.
Perfecto.
Y de vuelta desde su aeropuerto, de su casa. Sí. Eso es como una situación ideal, ¿no?
Después hay un color gris en el medio que siempre sucederá, me imagino.
Y claro, porque bueno, he tenido la suerte de esto, de trabajar en Carnegie Hall, y de repente también hay cosas más que hay que remangarse, claro. Digamos, ¿no? Bueno, pero para todo eso estamos, me divierte.
Excelente. Ezequiel, entonces se conformó un repertorio. Y sacame esta duda. Ustedes, los directores, no tienen en la mente todas las partituras de todos los tiempos de todos los autores. Entonces hay que ponerse a estudiar, me imagino. ¿Y cómo es? ¿Empiezan a buscar las partituras en sitios web que ustedes saben que están las mejores versiones de cada una de las composiciones que hay que ejecutar?
Hay una combinación, digamos. Todas las orquestas a lo largo de los años han conformado su archivo musical.
Ajá.
Porque existen las editoriales musicales como si existen las editoriales digamos, literarias, y que su laburo es editar música y ediciones de muy buena calidad que las han ido o comprando o consiguiendo y como intercambiando entre orquestas. Y también, bueno, eso tal vez con un repertorio más bien universal. También puede ser estrenos y que viene material totalmente nuevo. Y también efectivamente hay algunos sitios web en lo que, digamos, la suerte que tenemos, de alguna manera, al hacer música de compositores muertos de tantos años, es que es música en gran parte de dominio público, donde no paga derechos.
Entiendo.
Esto para que quede claro para la audiencia, el compositor, desde que muere, tiene que pasar 70 años de su muerte para que su obra entre en dominio público. Ajá. Hasta entonces, si uno quiere, por ejemplo, el año pasado se liberó la música de Richard Strauss, que era uno de los grandísimos compositores alemanes del siglo XX. Y si uno quería tocar su música, más allá que uno tiene tenés la partitura, uh-huh, no de forma tal legal, pero de alguna manera, viene la editorial, se entera, usted señor quiere tocar esta obra en Sodre tal día, tiene que pagar el derecho de autor. ¿Por qué pasa? Así se lo llaman los derechohabientes, los herederos.
Claro.
Entonces, básicamente, lo que sigue ocurriendo entonces es que durante 70 años tienen el derecho de autor de esa persona. Luego pasa a ser dominio público, Beethoven, Mozart, todos los Verdi, son compositores que ya son de dominio público, entonces se accede a ese material. Pero bueno, también hay algunos libros y catálogos en los cuales uno piensa, y por suerte también con la experiencia, a ver cuál es como un maridaje, digamos, a ver qué obra, digamos, puede combinar mejor con otra, ¿no?
Está claro.
Con un vino, que sería de alguna manera.
Y Ezequiel, ustedes definen, vamos a ir con esta partitura, la obtuvimos, sí, por el camino que corresponda, pero tenemos que ir todos sobre la misma. Me imagino que hay un trabajo como de copiado, porque tú ves la partitura de todos los instrumentos, pero después hay la partitura de cada uno de ellos, ¿verdad?
Exactamente, sí. Nosotros tenemos como una suerte de matrix, los directores de orquesta, es la partitura, digamos. A mí me gusta aparte usar en buen tamaño, un B4 o A3, que son lindos tamaños.
Las cuadras,
no las tengo grandes. Buena vista, pero es mucha información. O sea, para que entiendan, la orquesta para la que escribía Beethoven era una orquesta más pequeña en cantidad de instrumentistas que la que, por ejemplo, hizo Mahler mucho tiempo después, o Stravinsky, son, uh-huh, grandes orquestas. Y cada una de esas líneas representa a un instrumento o a una fila, por ejemplo. Eso siempre está en un orden, ¿no? La primera línea de todas es la flauta primera, por ejemplo. Entonces, después ahí se saca de eso una sola que dice que es para la flauta. El flautista no lee la misma partitura que leyó, solamente lee la suya.
Claro.
Los primeros violines tienen, que son tales 8 primeros violines que tienen que tocar la misma línea, por eso una sección, no son solistas, una sección de 8 primeros violines, tienen lo mismo cada una suya. Pero nadie, eso es lo interesante, ahí está en nuestro trabajo, de coordinar todas esas piezas para que funcionen juntas y que, digamos, suenen como un único instrumento.
Mágico. Ahora bien, se distribuye entre todos los músicos, empiezan los ensayos, Hemos visto muchos videos de orquestas ensayando, y creo que muchos de nuestros días se imagina cómo es. ¿Es como lo vemos en las películas, con pequeños segmentos y una corrección, una pausa y arrancamos de vuelta desde cierto lugar, o no es tan así?
Depende mucho de lo que uno esté haciendo, pero y aparte, y el estilo y la orquesta con la que estés trabajando. La verdad que no hay una única forma. Ajá. La realidad, sí hay un concepto que una vez a mí me dijo un gran amigo, se llama Sebastián Tosola, que es el solista de clarinete bajo en la Filarmónica del Teatro Colón, y que me dijo, a nosotros los músicos de orquesta nos gusta tocar. O sea, no nos gusta que entendemos que hay que corregir y demás, pero es como, es así, cuando uno va a una orquesta, ya sea por primera vez o un primer ensayo, es siempre una primera cita, de alguna manera. Y entonces en una primera cita uno tiene que conocer. Y en el sentido de una orquesta, para conocer, hay que tocar. Entonces uno llega, a mí generalmente me gusta en un primer ensayo, un primer día de una semana de trabajo con orquesta, buenos días, ¿verdad? Armo un plan, o sea, hay un plan para la semana porque no todos tocan en todas las piezas, hay un montón de cosas que hay que tener en común. Entonces ya también cada uno se distribuye, son personas, tienen su vida, entonces, sí, más allá de que es un horario laboral que tienen que cumplir, también está bueno respetar eso y que no estén sentados calentando las sillas sin hacer nada, porque aparte lo único que ganas es el odio de esa persona, claro. No va a estar feliz. Bueno, dicho eso, entonces, a mí me gusta los primeros momentos cuando a ver toquemos, y más allá que tal vez mientras estamos, me estoy dirigiendo de algunos errores que todos nos damos cuenta, o que yo tal vez me doy cuenta, bueno, nos conocemos, ¿eh? Y después frenamos y empezamos a trabajar. Lo más interesante realmente de la vida de las orquestas es los ensayos, porque cuando uno va a un concierto, al fin y al cabo, está viendo un resultado final, algo que ya está cocinado, para decirlo de alguna manera. En el ensayo es donde uno, como cualquier ensayo, digamos, de cualquier arte, digo, también de la danza, de la ópera, del teatro, es donde tiene el momento de moldear la interpretación. Eso es muy importante, porque hay una frase que siempre llevo conmigo, que me dijo mi maestro Mario Bensecri, y que él dice que la partitura de orquesta en general, es un contrato que no está escrito. Y me parece fantástica esa idea, porque efectivamente es lo que nos brindó el compositor, como diciendo, yo quiero que mi obra sea esta, pero vos tenés la licencia de hacerle a ciertas modificaciones que van a ir de la mano de tu interpretación. Eso para mí es algo que lo llevo muy, muy a rajatabla y es muy interesante de tenerlo en cuenta.
Hace un tiempo atrás entrevisté a otro director de orquesta y él me hacía pensar que no siempre el carácter de una interpretación proviene del director. Hay muchas veces en las cuales se manifiesta el carácter de algunos músicos que están dentro del grupo. Otras veces sí se presta para que sea el director el que le ponga su impronta. ¿Tú sentís que tenés desarrollada ya una impronta propia? ¿Reconocés tu mano arriba de una composición que fue escrita de pronto hace 100 años?
Puede ser, Raúl. La verdad que hay como también compositores con los que me siento más familiar, digamos, o sea, para decirlo más directamente, que me gusta más su música, entonces yo con esos compositores me siento más a gusto y me siento más cómodo. Entonces es donde puedo tal vez tener más libertad, y con otros tal vez todavía les estoy encontrando la vuelta, para decirlo de alguna manera.
Entiendo.
Pero sí, por ejemplo, siento que si hay tal vez algún rasgo que tengo que definir de mis interpretaciones en general, es que a mí me gusta lo enérgico, me gusta cuando hay que elegir velocidades, que sean velocidades atrapantes, electrizantes, que realmente... que hagan que la música cobre vida. No vas a encontrar nunca, o lo intento aunque sea, me parece. O sea, yo es lo que intento, pues hay que ver lo que ocurre en el momento de concertar, digamos. Intento realmente que yo no haya encontrado algo pesado, si es de repente alguna cosa lenta, le doy de todas maneras una vida como para que pensar. Estoy todo el tiempo pensando en dos elementos muy importantes. La orquesta, principalmente, que les sea interesante lo que estamos interpretando, uh-huh, y obviamente que el público también, porque nosotros hablamos de trabajo y es un arte, es un espectáculo para una audiencia que viene a ver y para llenar el alma de músicos, ¿no?
Una pregunta que es bien del ego, y seguramente me vas a entender. Cuando uno representa sin saber a un director de orquesta, tiende a mover los brazos y el cuerpo al ritmo. No obstante, cuando ve a directores de orquesta profesionales como tú o grandes colegas tuyos, pareciera que van en otro ritmo. ¿Por qué? ¿Ustedes van como un compás antes, dando instrucciones? ¿A qué se debe que ustedes vayan como desplazados?
Bueno, vos nombrabas antes que mi faceta docente también, y la verdad que desde mis años docente, que ya voy como 6, 7 años dictando clases ahí en la universidad, es algo muy interesante porque tal vez uno tiene desarrollada una forma de dirigir, pero cuando tenés que enseñar y comunicar eso, decís, pero ¿cómo hago esto? Lo sé hacer, me sale, pero entonces ahí, hace varios años yo me di cuenta que los directores de orquesta somos, y por eso le enseño y le digo siempre a mis alumnos, somos grandes y, bueno, pero bueno, sí, anticipadores. En la anticipación del evento se basa nuestra dirección, porque si uno da la indicación en el momento, ya es tarde.
Claro.
¿Entiendes? Entonces yo tengo que estar constantemente mirándome y preparado con, a ver, desde lo más sencillo, el que tiene 50 compases sin música y tiene que tocar el compás 51, bueno, mirarlo, si lo miro en el 51 ya estoy tarde, porque ya se pasó. Tengo que mirarlo uno a uno, como diciéndole un prevenido que viene. Después, por ejemplo, a ver, lo mismo, dentro de una frase musical que tiene vida, que comienza de una manera y crece ese sonido, bueno, llevar la música de esa manera. Entonces, efectivamente, como decís vos muy bien, estamos como un poquito antes siempre. Estamos como un poquito antes porque la idea justamente es conducir, porque la respuesta tampoco es inmediata, no es exactamente si uno hiciese un gráfico en ese momento.
Te entiendo.
Lo que ocurre de manera un poco desplazada, porque también por cómo es la física del sonido. Entonces, de esa manera, es la forma en la que uno logra estar en sincronía, digamos, entre la música y lo que está uno dirigiendo, ¿no?
Me imagino que te ha pasado muchas veces de tener dentro de una integración orquestal algún talento superlativo en algún instrumento. ¿Se nota? ¿Se nota cuando hay una figura especial en cierto instrumento? ¿Vos lo notás? ¿El público se da cuenta?
Sí, sí, sí. Sí, se nota porque ya hay un lenguaje corporal, justamente trazando cuenta de lo que decías vos recién. Una forma en la cual a ese instrumentista, la música lo absorbe, no sé cómo decirlo, pero como que está poseído de alguna manera, en buen sentido, ¿no? Por la música, entonces, y por ende, su instrumento habla y lo hace hablar. Y por suerte, a ver, la realidad es que, hablando de orquestas profesionales, las juveniles también, digamos, las más experimentadas también, pero sobre todo en las orquestas profesionales, todos los jugadores, para decirlo de una manera, todos los instrumentistas que están allí, se han ganado ese puesto con concursos de ingresos muy difíciles.
Yeah.
Entonces, claramente, a partir de una base, según lo importante y la infraestructura que tenga la orquesta y tal, pero a partir de una base y una barrera muy alta. Y también hay jerarquías, eso es muy importante también. No todos tienen el mismo rol. Entonces, dentro de esas jerarquías que van ocurriendo, quienes ocupan las jerarquías principales es porque justamente son una persona destacada en su instrumento.
Y ahora te cambio de rol. Cuando tú escuchas grabaciones, por ejemplo, de la misma orquesta con diferentes directores, ¿notás la mano de un director de élite en comparación a un director que, por ejemplo, está haciendo sus primeras armas? ¿Se nota también?
Sí, no solo en grabaciones, sino también en conciertos. Y lo he visto, o sea, he visto sonar a la misma gente una semana de una forma y otra semana de otra. Pero es clarísimo, porque en nuestra profesión hay muchísimo de motivación también.
Ajá.
Y hay muchísimo de a ver, porque el repertorio, como te digo, muchas veces se hace música, no es lo que quieras, pero la gran mayoría de las veces se hace música que la han hecho más de una vez.
Claro.
Entonces uno a veces tiene el desafío de, ojo que la última vez que hicieron esta obra la hicieron con Charles Dutoit, por ejemplo. Ojo que hicieron la última vez la hicieron con Zubi Mehta. No sé cómo decirte. Entonces como que, bueno, ¿qué voy a hacer yo? No es mejor o peor, pero es como cuál va a ser mi interpretación. Y convencerlos en el buen sentido de por qué uno toma esas decisiones. Porque no hay que encapricharse tampoco. A mí me gusta mucho, más allá de que realmente no es un régimen democrático la orquesta, porque si fuese democrático no llegamos nunca a armar un concierto, si todos opinamos.
Uh-huh.
O sea, uno es el líder musical, pero sí me gusta de repente escuchar y las sugerencias cuando se arma un buen clima de trabajo, acá, ¿qué te parece si de esta manera? O que haya un ida y vuelta, ¿no? Que no sea todo tan lineal. En algunos momentos sí, porque es necesario. Pero en otros momentos que exista eso. Entonces, sí, efectivamente, respondiendo a tu pregunta, se nota y lo he visto y escuchado.
¿Y hay un momento en que Ezequiel a solas está con su computadora y está mirando cómo otros directores de otras épocas y otras orquestas tocaron esa pieza para elegir qué hacer y qué no hacer?
Pero claro.
Es normal.
Es súper normal, y no solamente desde video, sino también hay, por ejemplo, hay uno de mis grandísimos ídolos y, bueno, quien me influenció también, o sea, no lo conocí obviamente, pero es Leonard Bernstein, quien hace poquito se hizo su película Maestro sobre su vida. Y él fue muchísimos años el director de la Orquesta de Nueva York, y la Orquesta de Nueva York tiene un sistema espectacular, que es una biblioteca digital en la cual escanearon todas sus partituras con sus anotaciones.
Wow.
Y eso es un recurso que lo uso constantemente. ¿Vale? ¿Cómo pensó Bernstein esto? Porque en la parte, visto que casi todo el repertorio que uno puede imaginarse está con sus marcaciones. Entonces, y después sí, claro, sobre todo tal vez más, mucho más en mi época de estudiante. Ahora hay cosas que yo ya las resuelvo de forma propia por la experiencia profesional. Pero en la época de estudiante, sobre todo, sí, a ver cómo hace, no sé, a Ricardo Muti, cómo hace Meta, cómo hace Loris Maxwell, cómo hace todo. O sea, nuestra generación tiene el milagro de tener a YouTube, ¿entendés? Claro. Y que empezó gente a subir y subir video. Hay hasta audios de Toscanini, porque en esa época no existía la filmación, pero audios de los ensayos de Toscanini, que eran bravísimos. La pasaba insultando a los músicos, cosa que uno hoy no es imposible de ni, o sea, obviamente que no es correcto, eso no hay duda, pero digo, ha cambiado tanto la profesión que es muy interesante ver cómo ha sido la evolución. Es una, de todas maneras, es una profesión relativamente nueva, la del director de orquesta profesional. Tiene 100, 150 años, no mucho más que eso.
Ya venimos con más Hijos de Punta. Seguimos conversando con Ezequiel Silverstein, director musical del Teatro Colón, acerca de composición musical y dirección de una orquesta sinfónica en el mundo de hoy.
¿Cuántos instrumentos componen una orquesta sinfónica completa? Promedialmente, sé que hay oscilaciones.
Sí, digamos. A ver, lo importante es decir, ¿a partir de cuándo estamos contemplando que esto es una orquesta?
A ver, ¿cómo es esa nomenclatura?
Claro, la orquesta, ya, a ver, vamos a la foja cero. La foja cero soy yo solo con mi instrumento.
Bien.
Ahí soy solista.
Perfecto.
A partir de que tengo un más uno, digamos, que somos dos, ahí ya estamos haciendo música de cámara.
Perfecto.
Porque básicamente ahí el tema es que cuando hay que comenzar la pieza, si estoy yo solo, la comienzo cuando tenga ganas. Cuando somos dos, bueno, hay que ponerse de acuerdo. Hay que tener un gesto, una respiración, algo.
Coordinación.
A eso se puede sumarse 2, 3, 4, 5. Música de cámara consideramos, digamos, que son las pequeñas agrupaciones, como muchísimo hasta 8, 10 personas como mucho. Ya a partir de eso, se las conocen como justamente orquestas de cámara, porque tal vez todavía no llegamos al número que ahora vamos a decir, pero ya empiezan a diversificarse no solamente en la cantidad de instrumentos, sino también en a lo que pertenecen, una cuerda, un viento de madera, un viento de metal, percusión, etc. A partir, ya te diría, de los 30, 40 músicos, ya estamos pensando en una orquesta sinfónica. Que también, como te contaba hace un rato, ha habido una evolución en la orquesta sinfónica con respecto a qué instrumentos la conforman, que tiene muchísimo que ver también, básicamente, con la evolución de la humanidad, de la revolución industrial, que eso implicó también una evolución en la construcción de los instrumentos y sus posibilidades. Digo, en la época de Beethoven, por ejemplo, las cuerdas, los violines eran cuerdas de tripa.
Claro.
Y que hoy ya se hacen con materiales sintéticos, cosa que no, entonces, y eso da otras posibilidades. Los cornos, las trompas, en su momento eran instrumentos que no tenían las llaves, hoy tienen llaves y permiten otro tipo de cosas. Pero bueno, todo eso, entonces puedo tener una orquesta de 30, 40 personas hasta una orquesta de 100, o más.
¿Y cuál es la diferencia de una filarmónica y una sinfónica? Sí.
Esa es una pregunta que ocurre muy seguido. Me gusta que la hagas, Raúl. Esta pregunta y para qué sirve la batuta. Son las dos que me hacen más seguido. No sé si la tenías ahí anotada.
Es buena, la vamos a hablar.
Mira, la realidad, en la práctica, digamos, no hay una diferencia. O sea, habían, supuestamente, la filarmónica tiene más integrantes. La realidad es que una orquesta sinfónica, no es que uno escribe una obra para orquesta sinfónica o para orquesta filarmónica. No, uno escribe una obra para orquesta. La nomenclatura de sinfónica o filarmónica tiene que ver con unos registros más de principios de siglo que tenían que ver con la gestión de la orquesta. Una orquesta sinfónica estaba más ligada a gestiones estatales y una orquesta filarmónica más a gestiones privadas, para decirlo rápidamente, porque la palabra filarmonía viene de filantropía y tenía que ver todo con esa cuestión. La realidad es que igual está todo mezclado, vas a encontrar sinfónicas privadas y filarmónicas estatales. Entonces, el caso de ustedes ahí en Uruguay tienen la Sinfónica Nacional, que depende del SODRE, y tienen la Filarmónica de Montevideo, por ejemplo.
Claro,
la Filarmónica
de Montevideo
depende del municipio.
Sí.
Claro. Entonces, es básicamente una, como digo, no hay diferencias. Pero lo que quería decir, completando la idea de cuántos instrumentos conforman la orquesta, esto es una paleta que tiene el compositor, como un pintor, y que decide. Sí, a ver, hoy voy a decir, tengo. A ver, tiene que ver mucho con el estilo, obviamente, de los compositores. Digo, los Mahler, Strauss, Stravinsky, ellos se los conocen justamente por ser directores y compositores que les gustaba escribir para gran orquesta. Beethoven, Mozart, por la época de la orquesta clásica, era más reducida. Schumann ya empezó a ir un poquito más adelante. Digo, todo tiene que ver con la historia de la música y la evolución. Pero después, por ejemplo, puede pasar, música contemporánea de hoy por hoy, que sí, que de repente tenés compositores que siguen para una grandísima orquesta y otros con un pensamiento más neoclásico y vuelve más a lo pequeño, con un lenguaje actual.
Comprendo. Y decime, tú, por ejemplo, me imagino que tocas instrumentos, de algunos de los instrumentos, pero nadie toca 100 instrumentos, por más multiinstrumentista que seas. Entonces, mi pregunta es, cuando uno tiene que hablar con los músicos, ¿cómo encontrás las palabras para expresarle lo que buscás, siendo que de pronto tú no dominás el instrumento que esa persona domina? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, claro. Es otra de las preguntas también. No olvides si te acabo. La batuta, filarmónica, sinfónica y si tocamos todos los instrumentos. Me gusta porque ya estás cumpliendo con el ABC. Sí.
Bien.
La realidad es que, obvio, como vos decías muy bien, no le da el físico a uno para aprenderse todos los instrumentos a tocarlos, ¿no? Hay muchos directores de orquesta, generalmente hay muchos que han sido violinistas, que han sido tal vez instrumentistas de viento, muchos pianistas también. Yo no me considero pianista porque sería faltar el respeto a los pianistas, pero mi instrumento es el piano. Mi iniciación musical y durante muchos años toqué el piano, es mi instrumento. No lo estudio frecuentemente como debería, pero bueno, ante cierta ocasión es donde me siento y donde estudio. Ahora, lo que sí estudié muchísimo durante muchos años en paralelo a mi carrera de dirección, que es una materia, de hecho, que cursamos los directores de orquesta y también los compositores, es la materia que se llama orquestación, que significa el estudio de los instrumentos de la orquesta, tanto para saber para los compositores cómo escribir para ellos, como también para los directores justamente para conocerlos,
claro,
para interpretar una partitura. Y cuando el compositor Ravel, por ejemplo, me escribe près de la table en el arpa, que significa cerca de la tabla, ¿qué significa esto, por ejemplo? Entonces, a ver, ¿en qué lugar tiene que tocar? Digo, son muchas cosas y que está buenísimo, por ejemplo, que tengo muchos amigos, obviamente, del mundo sinfónico y que ante cierta duda les pregunto esto, ¿cómo hacerlo? Así, como fui preguntando durante muchas veces y ya lo conozco. Entonces, a ver, ocurre lo siguiente, como te decía, con las jerarquías. Cada fila, cada sección de la orquesta tiene como sus capitanes, sus guías. El capitán principal es el que llamamos el concertino, el primer violín. Él o ella es la representante de la orquesta internamente. Entonces, es con quien nos comunicamos, es quien afina, es quien lidera la orquesta. Yo puedo tal vez dar una indicación de cómo quiere interpretar algo. Si sé muy específicamente, les digo cómo quiero hacerlo. Ahora, si tengo una idea musical, pero específicamente no lo sé en la cuerda, digo, me gustaría que suene más de tal manera, como que lo traduce al mundo violinístico y lo dice de tal manera.
Tú le hablas al concertino entonces y le decís,
le hablo a toda la orquesta, digo, por ejemplo, suponete que hablo como, volviendo a la pregunta del principio de cómo trabajamos. Estamos ensayando,
sí.
Y yo, por ejemplo, digo, hay una parte que supone que pa 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 y está tocando ta 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 en duración de nota, y yo quiero que sea todo más cortito. Bien. Y todo eso lo están tocando las cuerdas. Entonces paro, digo, cuerdas, me gustaría, por favor, que esta sección entre el compás 5 y el compás 10, todo suene más staccato, que en italiano significa más cortito, ¿no? A ver, entonces, como la indicación en general, le digo a Concertino, ¿qué te parece cómo lo podemos hacer? Ejemplo. Lo que me pasó ya, igual, después de estudiarlo y tantas veces que ocurre eso, y de ver la solución que usan, ya te traigo para casa.
Claro.
Por eso, entonces yo ahora ya les puedo decir. Entonces, la realidad también es que en una orquesta sinfónica el 60-70% de lo que ocurre en la cuerda, que es la mayor cantidad de gente que uno va a tener. Entonces, ellos trabajan mucho con el arco. El arco no tiene una sola forma ni de ser. O sea, lo más importante es la dirección, si es hacia arriba o hacia abajo, y en qué lugar de arco tocan y qué forma. O sea, es un montón de información.
Ok.
Diciendo, yo toco el piano, bajo una nota y suena.
Uh-huh. O sea, es así. Hay matices, entonces, pero se entiende lo que dices.
Hay matices. Entonces, bueno, todas esas indicaciones, ir viéndolas, de qué manera pueden ser, y obviamente que a los músicos de la orquesta, ¿cómo se llama? Les sirve muchísimo más. Y les da confianza cuando uno da una indicación atinada dentro de su lenguaje, digamos.
Claro, claro. Es valorado, seguramente.
Es valorado. Y te resulta como, en buen sentido, este sabe lo que quiere. Hoy me pasó, por ejemplo, te voy a contar una anécdota de esta mañana.
Dale.
En un ensayo, yo soy este año también director principal invitado de la Orquesta Nacional de Música Argentina. Uh-huh. Es una orquesta muy particular porque mezcla justamente estos mundos entre lo clásico y lo popular constantemente. Y entonces, en un momento, freno y doy una indicación para la orquesta, para las cuerdas, y justo el concertino se había dado vuelta para dar una indicación a su grupo, y me mira y me dice, les acabo de pedir eso mismo.
Bien.
Como internamente digo, y yo de verdad, no es que lo había escuchado y estaba como, dice, en la falsa. Mira, bueno, pensamos lo mismo. Como para lograr un color, ¿entendés?
Claro. Y cuando uno es invitado a tocar en una orquesta de músicos profesionales de altísimo nivel, de pronto de otro país, entre comillas, vas a jugar de visitante. ¿Te ha pasado de sentir una presión psíquica fuerte, de decir, me van a estar midiendo mi nivel técnico, mi capacidad? ¿Hay algo de
uno
eso?
Uno arranca el partido, no te digo 3-0 abajo, pero arrancás con la presión, viste que... Sin, no tenés a tu hinchada, digamos. No, o sea, muy diferente es cuando... Ojo, y también en la orquesta en la que uno trabaja frecuentemente, cada proyecto nuevo es un desafío y no te puedes dormir. Pero bueno, cuando te toca ir a una orquesta nueva por primera vez, la verdad es que está esa sensación, pero hay que estar como... Obviamente a mí me gusta prepararme muchísimo. No hay margen para la improvisación, no hay margen en nuestra profesión, porque no... Eso para jazz y otras cosas está buenísimo, pero en lo nuestro no hay forma. Entonces me gusta ser muy preparado, de manera tal de como también mostrar a la orquesta, bueno, estamos en buenas manos y demás, y también es como que eso pasa en todos lados. En los primeros 5 minutos de un primer ensayo siempre te hacen un escaneo a vos, uno lo siente,
te están midiendo
cómo te miran, cómo te miran y a ver, así, y a partir de eso es donde vas a también ir como formando la relación a lo largo de la semana. Los músicos, o sea, vos te acercás, yo cuando voy al teatro, por ejemplo, me cruzo con algunos músicos de las orquestas, ¿y qué tal? Sí, bueno, está bueno, este director es bueno, no, este director es un embole, o sí, qué sé. Como que ellos, a ver, entran jovencitos a la orquesta y están toda su vida tocando ahí, entonces es su profesión todos los días, y viene un director nuevo, otra directora cada semana. Entonces, son opinadores seriales, para decirlo de alguna manera. Están sentados ahí.
Es natural.
Esas 100 personas mirando a uno. Es un montón.
Son brillantes. Te hago otra pregunta. Muchas veces en el mundo musical se habla de la importancia, la trascendencia, el empuje o no, que proviene desde el público. ¿En el mundo de la música clásica también se siente público a favor, público en contra, participación, estímulo o crítica?
Eso es muy diferente igual, ¿no? O sea, no tener un público de un Lollapalooza, digamos, en una sinfónica, ¿no? Sí, obviamente, que lo que sí se puede sentir es cuando tenés un público más entendido, o sea, como que viene Por ejemplo, bueno, viste, cuando de repente vas y hacemos acá los conciertos de fin de año, el aire libre, yo, que es más como que son gratuitos, qué sé yo, que me encantan, tal vez no es para un público tan entendido, pero no importa, yo ese tabú lo quiero sacar hace rato, claro. También. No es un arte que solamente para una clase o uno, para nada, al contrario, es para todos. Sí, bueno, o sea, el comentario del entendido, pero pasa con cualquier arte también, eso, el que digo, pasa con el rock, pasa con el cine, como con el ballet, el que sabe un poco más va a disfrutarlo de otra manera. Y por ende, sí, cuando estás, a ver, hay que ver dónde está marcada la función que uno está haciendo. Si estás haciendo un concierto en un ciclo de abono, una orquesta, que es como su ciclo principal, bueno, va a ser, es como el prime time, para decirlo de alguna manera. Claro. Si estás en mira, por ejemplo, me acuerdo, la primera vez que fui a dirigir a Los Odres, fuimos ahí al Teatro Macho, en San José.
Sí.
Y que es algo que hace mucho la orquesta, que es salir, y obviamente, con la Orquesta Nacional,
recorre,
bueno, obviamente que era el evento para la ciudad, digamos, para el pueblo. Y ahí está buenísimo también, volviendo a la idea antes de cómo uno piensa el repertorio. Digo, ¿qué repertorio pensás con respecto a la gente que va a estar ahí? Porque digo, no es un público habitual, no puedes caerle con una obra de música contemporánea, porque justamente esos son conciertos de difusión.
Te entiendo.
Como para que, y muchas veces, ojo Raúl, muchas veces es mucho más cálido ese público que el habitual.
El público docto, sí, te entiendo claramente. Exacto. Sí. Y te hago otra pregunta. La calidad del teatro en sí, la escenografía, los sitiales, la iluminación, ¿importa para la calidad de la función que las condiciones del teatro sean muy buenas? ¿O en realidad has visto conciertos, has dado conciertos maravillosos en condiciones que de repente no eran tanto las mejores?
No, bueno, a ver, te predispone. Cuanto mejor, vale la redundancia. Pero, o sea, a ver, yo, condiciones básicas, digo, si estás en invierno, que esté calefaccionado, si estás en calor, que en verano, digo, que esté más o menos fresco, o sea, porque ahí no solamente el ser humano, el intérprete, la pasa mejor o peor, sino que se le pueden llegar a dañar los instrumentos.
Claro.
Eso, por ejemplo, cuando uno hace un concierto al aire libre, es algo que siempre está en ambos extremos, es muy delicado, porque si uno hace en invierno al aire libre un concierto, por ejemplo, los instrumentos de madera, o a los vientos, o los violines, se puede rajar el instrumento, digo, es como un mueble, se raja.
Comprendo.
Y el calor extremo se lo derrite. O sea, es como, en ese sentido, es muy extremo. Después, más que nada, lo que cambia es lo que va a ser la acústica del teatro. ¿Viste? Pero ahí también hay que adaptarse. Cómo uno puede adaptarse a la forma en la que uno va a dirigir la obra según el lugar en el que estés. No sé, pero esto, tuve suerte.
¿Hay teatros que te asustan, por ejemplo, que decís, wow, esto me acojona esta situación?
No, obvio, sí, a ver, cuando salí ahí al Carnegie Hall a hacer tipo el reconocimiento de la cancha, como viste, sí, los jugadores del Mundial, primero que no tenía una foto, viste, de todos mis fans, miren dónde estoy.
Tiembla las piernas.
Pero lo bueno, no, sí, no, porque lo bueno que tenemos de directores es que dirigimos de espaldas al público, y eso está bueno. Porque miramos a nuestra orquesta y es como nuestra familia.
Claro.
Obvio que cuando miramos al costado, sí, se te mete un poco el público de espalda. Pero vos mirás al público y ese lobo feroz que es el teatro, solamente cuando saludás. Después estás ahí en la tuya. Eso es algo que está muy bueno.
Está bueno. Y decime, me ibas a comentar acerca de por qué la batuta, por qué la varita mágica en tus manos.
Sí, bueno, no es algo obligatorio. No es obligatorio.
Mira.
No, hay muchísimos directores y directoras que dirigen sin batuta, cada vez más, te diría. Simplemente sirve, yo uso batuta, por ejemplo. A mí me gusta porque aprendí dirección con batuta, porque mi maestro dirige con batuta. Y aparte porque, bueno, principalmente sirve como una herramienta de extensión de la indicación del brazo. O sea, como que yo tengo una extensión de esa manera con la batuta. Porque me sirve entonces para dar una indicación a la vez, tanto a la persona que tengo a medio metro mío como al que tengo a 5 metros o más todavía. O sea, unifica la dirección y para mí da claridad también. Da claridad a la hora de dirigir, tanto en donde está uno ubicado dentro de la música, como también para poder dar las ideas musicales, ¿no?
Tu batuta viaja
con ambas manos.
Viaja contigo, me imagino. Es un objeto, sí, clave. No es que tenés, sí, varias. Sí,
Tengo varias. Sí, tengo un truche con varias. Me la dan en aeropuertos, me la han hecho sacar, preguntarme qué era eso y cosas. Sí, claro.
¿Los instrumentos son de los músicos? ¿Viajan con ellos o son de las orquestas en realidad?
Depende cuáles. En general, o sea, todos los que son instrumentos pequeños son de los instrumentos. Los grandes como los timbales, las arpas, las cosas grandes de percusión son de las orquestas. O de los teatros mismos. Pero sí, los violines, por ejemplo, cada uno tiene un violín.
Entonces, cuando viaja una gran orquesta que viaja por el mundo para dar conciertos, ¿viajan también los instrumentos en su estuchería propia?
Todo. Sí, es alucinante ver cómo gira una orquesta, porque tienen los baúles gigantes con los contrabajos, con los timbales, las arpas, ¿viste? Y después cada músico, con los que tienen contigo, los instrumentos chiquitos van con... que justamente están diseñados los instrumentos como para que puedan subir a la cabina el instrumento con eso. Pero, por ejemplo, los chelistas, que no el chelo no entra, digamos, tiene un tamaño como intermedio, siempre tienen que viajar como, pues le sacan, lo llaman un extra seat. O sea, viaja el chelista y con su chelo al lado, arriba del avión.
Ajá, va en cabina el chelo.
Va en cabina, pero como una persona más.
Es que con su estuche es un aparato.
Increíble.
Es un aparato grande. Nos has hecho conocer un montón de cosas interesantes. Te quiero agradecer muchísimo esta charla, Ezequiel, muy propia del mundo de la divulgación musical. ¿Quién sabe quién nos está escuchando y de repente se dispara las ganas de sumarse a algún instrumento o de repente a la dirección?
Claro que sí. No, eso es lo que a mí más me emociona y con el correr de los años me voy enterando. Tal vez a un chico y dice, mira, yo te vi tal día y después hice esto, lo otro, se acercan y... Es lo máximo. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y bueno, nada, los mejores deseos para el programa.
Muchísimas gracias, Ezequiel. Amigas, amigos, Ezequiel Silverstein, director de El Teatro Colón, ha pasado por la mesa de Hijos de Punta.
Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla. Los martes y los jueves a las 14 en Radio Mundo. ¡Viva la radio!